En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
En 16 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a recordar lo que tenemos para mañana, empezando por la escalada con Alberto Ginés desde las 10 de la mañana. Después llegarán las pruebas de piragüismo. E intercalando todos los deportes, llegaremos a las 6 de la tarde, hora en la que va a empezar uno de los puntos fuertes de la jornada, que es la final de fútbol, la final de fútbol masculina que enfrenta a España y a Francia. Germán, Andrea, os toca mañana a los dos el partido, ¿no?
Sí, ahí estaremos. Efectivamente, mano a mano, en el Parque de los Príncipes, en un pedazo de estadio.
Muy bien. Que es un partido ver, que tiene un cartel, vamos, en los Juegos Olímpicos en París, un España-Francia es espectacular. Sí. Claro, ¿quién os lo
totalmente, o sea, evidentemente el ambiente va a ser hostil contra España, porque estando Francia en la final, pues ya sabemos lo que va a tocar, pero bueno, no nos va a sorprender, porque el anterior tampoco es que fuera plácido para España en lo que a las gradas se refiere. Recuerdo que lo jugamos ante Marruecos en Marsella y fue un ambiente, pues, 90-10 para la afición marroquí, así que en lo que a eso se refiere. Y luego calidad en el campo, para mí son los dos mejores equipos que podían encontrarse en la final. Es verdad que igual Francia por juego ha jugado un poco mejor que España, pero talento, yo creo que hay un 50-50 ahí, ¿eh? Yo creo que es una buena final la que se va a ver mañana.
Gonzalo, el cartel es inmejorable, desde luego, para un partido de fútbol de una competición como los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Es inmejorable.
Para nosotros, claro.
Sí, bueno, hay que jugar además con la tranquilidad de ya saber que tienes la plata, pero sinceramente yo creo que favorita debería ser Francia.
Sí, tampoco.
Sí, lo es.
Yo creo que lo es.
Tampoco ha jugado un gran fútbol, ni mucho menos.
No. Joseba, lo ha ganado todo.
¿El qué?
Digo que lo ha ganado todo Francia. Sí, o sea, sí. que Francia va francamente bien y ha encajado un solo gol y tienes a Lacazette, a Mateta. Yo creo que es un equipo, en teoría, juega en casa y es favorito.
¿Cómo va a estar ese estadio? Bueno, yo creo que les toca llevar ese cartel de favoritos. Bueno, eso es con lo que tiene jugar España. La plata la tienes asegurada, favorita Francia. Bueno, la responsabilidad para ellos y todo lo que venga, bienvenido sea. Pero tus opciones vas a tener, evidentemente.
Hombre, claro.
Por eso te digo, tus opciones tienes.
Pero decía que no, a mí no me ha gustado nada cómo ha jugado al fútbol, y pongo el ejemplo de uno de los primeros partidos. Estaba jugando contra Estados Unidos, le estaban metiendo los norteamericanos un meneo.
Pero sí, lo vimos.
Un meneo descomunal, pero bailándoles, bueno. Bailándoles prácticamente. Fue la casa desde 25 metros, boom, un gol desde fuera del área y a partir de allá se desató. Otro y otro, y dijo,
se han ido entonando también a lo largo del campeonato, ¿no?
Sí, han ido mejorando, sin ser una Francia excelsa, ni mucho menos.
Es que ninguna selección yo creo que ha jugado bien al fútbol, en todo el torneo. Yo creo que nadie. Son las dos mejores selecciones, a mi modo de ver, pero ninguna de las dos ha jugado ningún partido. A mí el que más me ha gustado de España fue contra Marruecos, bajo mi punto de vista.
Y ganó, ganó.
Será el segundo tiempo.
Claro.
Más el segundo tiempo, sí.
El primero, Andrea,
si lo juntas un poco con el de Japón me gustó más el primer tiempo que el segundo, o sea, es un poco mezcla, pero
luego vas al de Uzbekistán, un drama de partido, vas al de República Dominicana, un churro mayúsculo, o sea, España ha jugado lo justo, está en la final con unos méritos futbolísticos muy escasitos.
O sea, pero, Dobarro, el fútbol en los Juegos... coja muchos jugadores de pretemporada, o sea, no es un fútbol
que sí, que no suele ser un fútbol
atractivo,
exquisito ni brillante,
y la selección en española de Luis de la Fuente en los últimos juegos
que fue plata.
Consigue la plata tras perder en la final con Brasil. Mm. Y acuérdate, Dobarro, que tampoco fue una selección
atractiva. No.
Era pastelosa, sí. Además, con un ambiente que había de estadios vacíos, de muy aplomada, no sé. O sea, y luego al final, de poco que hicimos, ganamos la plata. O sea, yo creo que es un poco similar.
No, y ahora la plata ya la tenemos. O sea que...
Por eso. Bueno, y la buena relación que tiene España con el torneo olímpico de fútbol, ¿eh? Porque no sé yo si habrá muchas selecciones en la historia de los Juegos, y yo no soy ni la guía de Antoñito ni nada de eso, para jugar todas las finales que ha jugado. España que ha jugado 5 con esta.
¿Olímpicas?
Sí. Sí, Amberes, 5, Barcelona, sí. Sydney, sí. Tokio y esta.
Ganar ganó una, sí. Pero lleva 5.
Sí, la de Barcelona, es verdad. Sí, sí.
Una y el resto plata, ¿no?
Sí.
Sí.
Fouto, y el equipo femenino, ¿cómo está? Que juega a las 3 de la tarde, recuerdo, en busca de la plata, del bronce en este caso, contra Alemania. ¿Cómo los has visto hoy, después del mazazo ante Brasil?
Aquí en Lyon, que es una ciudad un poco fantasma, porque ni tiene mar ni es París. Está la gente de vacaciones, así que lo único que se juega
pero
aquí mañana...
Pero es muy bonita,
es muy chula, Lyon.
No, es preciosa.
Pero es muy bonita, pero yo creo que me da la impresión que está como la gente de vacaciones. Es como si a lo mejor vas ahora a Zaragoza y pues la gente está a otras cosas. Pues están en la playa o están... Pues igual, pues aquí es una
Están apurando interior. Vacaciones los franceses. A mediados de agosto se ponen a funcionar ya.
Sí. Y seguramente, bueno, pues mañana España-Alemania es el aperitivo a las 3 de la tarde. Que no se nos vaya un poco el norte, porque pueden conseguir historia. O sea, si España gana mañana, van a conseguir por primera vez una medalla. Han recibido muchas críticas después de la derrota el otro día contra Brasil. Pero estas jugadoras son campeonas del mundo, estas jugadoras solo han perdido un partido en estos juegos. Y a veces se nos va un poco la olla. Y empezamos a exigir muchas cosas cuando, oye... Vamos a tener los pies en el suelo. Mañana podemos tener una medalla.
Pero vamos a ver. Es que ese debate es normal. O sea, es que ellas mismas se han ganado esa exigencia porque generan unas expectativas muy altas. Que es normal.
Sí, pero una cosa. Gonzalo, una cosa.
Pero qué teníamos que esperar de la selección femenina en estos juegos.
Gonzalo, esta selección ha ganado los 3 partidos de la primera fase. Esa selección en cuartos de final estaba eliminada con Colombia y remonta un 0-2 y gana en la prórroga.
No, pero Fouto.
Y luego selección, te gana Brasil.
Que un inciso.
Esta selección está jugando mal. Joder, no pasa nada. Y contra Brasil
hizo el ridículo.
Pero una cosa, pero vamos a ver. Contra Brasil hizo el ridículo, perfecto. Pero os vuelvo
contra
a repetir.
Colombia, ¿tú crees que contra Colombia se jugó bien?
Os vuelvo a repetir. El fútbol femenino en España jamás ha estado en unos Juegos Olímpicos. Mañana tienen la posibilidad de conseguir una medalla. No podemos exigir
Sabéis que yo, la defensa de las jugadoras y del fútbol femenino y tal, pero yo creo que sí, o sea, yo estoy muy en contra del paternalismo en este sentido, de decir, ay, vuestros primeros Juegos Olímpicos, enhorabuena por el bronce. Quiero decir, obviamente conseguir medalla está bien, pero ¿qué pasa? Que los Juegos Olímpicos se juega con el campo inclinado, se juega con otras normas, es el mismo Andrea, fútbol, el que y lo si que, llegan Andrea, a jugar lo que está, el que venían jugando, sobre, Andrea, habrían
Andrea, lo que está muy claro es que para mí, al menos, esta selección es la mejor selección del mundo.
Y es que jugando al fútbol como lo han jugado,
entonces,
desde luego.
Eso de exigir, pues no creo que sea la palabra más adecuada en el mundo del deporte.
No,
exigir,
pero bueno, que esperaba, pero, que esperábamos.
Que tienen que optar o tener como objetivo el oro, bueno, eso es evidente.
Señorita Andrea y señor
Dobarro, si hoy Saúl Cravioto no consigue medalla y se queda, qué pena, no sé qué, lo ha dado todo.
No, es una comparación válida.
Es la misma.
Pero con una diferencia, Cravioto y sus compañeros vienen de ganar el campeonato del mundo.
Claro, es que es eso.
Pero se les exige la medalla también.
Yo no quiero defender a nadie, pero esta selección femenina lleva un año largo a piñón. Hasta estar aquí en los Juegos Olímpicos...
Es la que mejor juega a nivel mundial.
Sí, bueno, pero que llevas un año
fracasado,
y que
han fracasado.
Más todos los follones deportivos.
Sí, porque os he escuchado decir que del masculino pues es pretemporada. También yo esto no lo pongo como excusa, y se lo dije el otro día a Manolo también durante el partido. No pongo excusa, pero... lo que para ellos es pretemporada, para ellas es una temporada larguísima.
Larguísima, claro.
Vale, o sea, vale, pero no, ellas no han parado.
Sí, estoy absolutamente convencido de que gran parte de la responsabilidad o de la culpa o de la razón por la que la selección está jugando mal, porque está jugando mal, independientemente de que sea el mejor equipo, está jugando mal, es el cansancio físico.
Claro.
Porque es verdad que llevan un año entero con un tute absolutamente tremendo.
Y rotando muy poco y poniendo muy poco aire en la convocatoria. Claro.
Dicho esto, si antes de empezar los juegos no es favorita para el oro, la selección campeona del mundo,
por supuesto. Pero luego, Gonzalo, hay otro sector que no me gusta nada, que es el de Jorge Vilda y Monse Tomé, el de que esta jugadora viene de donde vienen. Y ese sector de esa crítica no me gusta nada.
Hombre, es que esa crítica no está justificada en ningún grado.
Se está mezclando la parte deportiva con gente que está esperando a esta jugadora. Eso no es justo tampoco.
Eso es una verdad como una catedral. Y os digo yo que yo he hablado con las futbolistas después del otro día. Están bastante afectadas. De hecho, ha habido una cascada de publicaciones antes del partido de mañana. Saben que es un partido importantísimo, saben que tienen que dar la cara, intentar conseguir el bronce y jugar mejor, y han tenido muchas que evitar leer redes sociales, lo que le pasa a otros muchos deportistas, porque ha habido mucha crítica extradeportiva.
Eso
ha habido
mucho
me alegro de que pierdan, o sea, gente española, bueno, que se alegra de que pierda un equipo que tiene el escudo de España en el pecho.
A las redes sociales,
totalmente, claro. Joseba, estoy de acuerdo, pero me refiero, os digo que al final ellas también, nos tenemos que acostumbrar también a perder después de un ciclo maravilloso de un año que se podía haber cerrado de una forma gloriosa, y el año que viene tienen una Eurocopa. Os intento explicar lo que pasa dentro. Dicen que ellas, hablando del juego, dicen que no entienden ¿qué está pasando para que ahora mismo no estemos jugando como sabemos jugar? No encuentran una explicación.
Están sin gasolina, Andrea.
Tampoco están, te dicen gasolina, que estén muy cansadas. También creen que nos han pillado la matrícula. Jugamos siempre igual. ¿Y qué pasa? Que los equipos te estudian y saben a qué jugarte. Sí. Y España domina muchos registros, pero el que mejor domina es tener el balón. Si se lo quitas y le juegas a la espalda, balones largos, no sé qué, no sé cuánto, la pillas.
Sí, pero la manera en la que tienes de hacer daño es cuando tú estás muy bien físicamente, la circulación de la pelota es mucho más rápida.
Desde luego. Si solo hay que ver a Aitana Bonmatí, Gonzalo,
exacto,
solo hay que verla a ella.
La manera de encarar, el superar líneas en conducción de balón, o sea, claro, todas esas cosas que normalmente haces porque estás bien físicamente, cuando bajas un mínimo en este deporte de élite, pues se nota. Eso se
nota, desde luego. Claro. Y se paga, como se pagó,
exacto,
el otro día,
pues,
por supuesto. O sea, es que ahí no hay ningún tipo de... A mí me da pena, porque al final, bueno, pues estoy ahí como metida, no sé qué, pero creo que el otro día fue merecido. De hecho, creo que el resultado fue más corto del que merecimos. Pero a mí me da mucho miedo el partido de mañana, no por lo anímico, sino por lo físico, porque yo no sé si es que las veo muy cansadas y no sé si mañana... Es que
luego,
Alemania no la hemos ganado nunca.
Y te digo otra cosa, el día de Colombia, el esfuerzo que se hizo fue tremendo, ¿eh? Ese día...
El partido duró 4 horas y media. Joder,
no,
y una cosa os voy a decir.
El tener que remontar, el tener
para
que
ganar siempre, el de mañana... ¿no? Tiene que estar Alexia Putellas en el campo. Como volvamos a ver la absurdez del último partido, que yo no lo entendí, se lo preguntamos 2 veces a Monse Tomé y se fue por los cerros de Úbeda. Como Alexia no esté en el campo, que es la mejor jugadora o de las mejores junto a Teresa Velleira del campeonato, vamos, yo creo que no hay nada que hacer. O sea, Alexia tiene que estar en el campo.
Yo
y para mí, con Jenny Hermoso, pero...
Andrea Monse no va a arriesgar, sabe que
hombre,
se juega la medalla
no.
Y tiene que poner a las mejores, y las mejores tienen que jugar mañana. Y para mí, efectivamente, o sea, dejar a Alexia en el banquillo el otro día fue una cafrada.
Hombre, bueno, sacarla en el 77, es que ya no es solo no ponerla,
tendría...
es ver que te están pasando por encima y no sacarla.
No tendría mucho sentido que después del resultado de las decisiones
del otro día,
vayas a repetir.
A ratificar, claro.
Pero
lo
quiere
mismo,
decir
¿no?
que no se cometa. Pero
¿y la portera? ¿Va a seguir jugando?
Yo creo que sí.
¿Cata
yo
gol,
creo que
sí?
Cata sí. Sí, porque lo de Cata el otro día, o sea, es que Cata ya la hemos visto, y la vimos jugar en el Mundial. Tiene tantísima confianza que el otro día el error es garrafal.
Fue tantísima cagada.
Pero es una portera muy solvente y por un día no creo que haya que señalarle.
Exacto. Pienso lo mismo que yo, Seba. No sé. Yo creo que no. Bilda lo hizo en el Mundial con Misa y Misa nunca más ha vuelto a ser la misma porque al final a una portera la quitas de la noche a la mañana.
Pues sabes si volvemos a Misa.
Espera un segundito. ¿Qué ha dicho Montse Tomé sobre las redes sociales? ¿Ha hablado? A ver.
Sí, bueno, esos comentarios no los puedes controlar porque al final, pues en el fútbol la gente opina y a veces pues opina sin saber y opina desde pues la intención que se tenga, hacer daño o no. Creo, como he dicho, que este equipo merece el máximo respeto. El año pasado se consiguió un éxito importante donde quizás nadie pensaba que se podía conseguir. Hemos conseguido una Nation League, las mismas jugadoras creo que se merecen respeto. Yo creo que estas jugadoras también están tan concienciadas que lo que piensan es en lo que pueden hacer aquí, que no miren, que no lean y que se centren en esto que seguramente con todo lo podremos sacar adelante.
Es que si tenemos que medir ya todo a través de lo que se dice en las redes sociales, nuestra salud mental va a terminar por los suelos.
Y
os pongo el ejemplo de que a mí me ha llegado, porque yo no ando, pero a mí me han mandado un par de amigos artículos de prensa y de redes sociales que máxima tensión entre Joseba Larrañaga y Mariona Caldentey en tal, el enfrentamiento que mantuvieron en antena. Digo, enfrentamiento en antena, pero... Que está
eso es para el clip-by, para que pinche, Joseba.
Pero, tremendo. Tío, digo, ¿pero cómo se puede publicar esto? Incluso decir, bueno, pues estaba ella muy dolida y estaba medio llorando y en un momento dado pues se largó. Bueno, pues ya está. Pues ya no le doy más importancia. Bueno, pero ya el leer los titulares que se han puesto respecto a eso, dices, además que te encuentres tú en el foco ese de la polémica, dices, pero sí, bueno, sí, pero ¿qué estás diciendo? Pero
no puedes hacer mucho caso.
Se os va.
Claro, por eso es verdad que no le puedes hacer caso, pero hay gente... hay gente, pero tenéis que entender que hay
pero
gente
a ti te gusta, a ti te gusta que hablen mal, aunque hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? A ti te gusta eso, estar en el camino.
A Fouto
no le gusta.
Eso pasa por vivir en las redes sociales.
Claro.
Pero no es vivir en las redes sociales. Yo creo que al final, ostras, vamos, yo os lo digo, a mí me afecta muchísimo. O sea, yo...
¿En serio?
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Bueno, yo voy... 0.000, lo digo 0.000, aquí 0.000, en antena. 0.000. Yo empecé a ir a la psicóloga por cómo a mí me afecta desde que estoy en primera línea, entre comillas, pero después de todo lo del Mundial, no sé qué, que los que seguimos la información del femenino recibimos mensajes que alucinaríais, bueno, igual Fouto no, en redes sociales. A mí, por ejemplo, me afecta
pero
muchísimo.
Pero si la receta ya sabes cuál es. Pero si la receta sabes cuál es. ¿Por qué no te tomas la medicación?
Pero te refieres a quitarme...
claro, pues no lo leas. Si es que eso no lo puedes controlar.
Exacto, eso es lo que hago, pero digo, jolín, ¿y por qué tengo yo que dejar de leer y por qué no me pueden afectar menos? Pues es que cada persona es un mundo.
¿Y por qué tengo que aguantar yo insultos después de lo que pasó el otro día, que fue una gilipollez? Y que la gente te insulte, o me insulte a mí o le insulte a ella.
Pero
yo eso. Anda, iros al carajo, coño.
Joseba, te tienes que hacer... Joseba, te tienes que hacer una cuenta.
No.
Yo creo que después de lo del otro día, arroba Joseba Larrañaga, que creo que no está cogido.
No, arroba Joseba Candeltape.com.
Joseba, si lo miras con cierta perspectiva, yo te lo digo por experiencia, te puedes reír un rato, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí.
Es muy gracioso, tío.
Exacto. Esa es la forma en la que hay que...
No me hace falta eso. Prefiero que me cuente Eri un chiste.
Pero tú estás... Exacto. Tú estás mucho mejor. Tú estás mucho mejor.
Es compatible. Los chistes de Eri son buenos, claro. Pues que me cuente unos chistes.
Son buenos los chistes, pero yo soy muy malo contándolos.
Bueno, que tenemos que seguir adelante. Malvar, mañana, 4:30, balonmano. España-Alemania. Siempre has estado diciendo, cuidado con Alemania, cuidado con Alemania. Pues toma Alemania.
Con permiso del fútbol, mañana jugamos, ¿eh?
Hombre, claro.
Es que estáis dedicando mucho tiempo al fútbol y mañana juega el balonmano también.
Habéis cabreado a Madrid.
No empecemos, por favor.
Para el balonmano es el penúltimo partido. El fútbol balonmano todavía ya es el último. O sea que el balonmano, sí. Claro.
Luego tenéis toda la temporada.
Sí.
Vamos a ver.
No te emociones, Malva, no te emociones.
No, le provocáis.
No, me emociono, no. Yo soy persona. Y tengo mis debilidades.
No como nosotros, que somos
y tengo mis sentimientos, no como otros, que a lo mejor son un cacho carne con ojos.
Ay, ay, y patas.
Me encanta,
o sea, que no me toquen la fibra.
Dobarro, vena por otra.
Mal bien fire.
Que aquí alguno se lleva un crochet. Cuidado.
Toma ya, hala.
Un crochet, dos directos.
Malvar va Uribe para allá, por balonmano mañana.
No me fastidies.
Sí, va. Confirmado, vale.
Vamos a ver si le ponemos a la Sûreté a la puerta para que no entre. Porque entonces ya ni vamos al pabellón.
¿Pero ahora qué vamos a hablar? ¿De balonmano o de fútbol?
¿O de Uribe?
No, de pulpos.
Venga.
Que tú los conoces mucho.
A la gallega, como me gusta.
Sí, exactamente.
A Feira.
Bueno, vamos a ver. Venga, hablando ya en serio. Quinta semifinal en los Juegos Olímpicos. Se perdió en Atlanta 96 y Sydney 2000 ante Suecia. En Pekín 2008 frente a Islandia. En Tokio 20 ante Dinamarca. Y desde luego España no está en su mejor momento, pero bueno, van con mucho ánimo. Recordemos que se repite el partido de la fase de grupos, donde se perdió 33-31. Hay que tener mucho cuidado con un jugador joven que está en una excelente condición, como es Urcín, también el portero Spatek y Gola, el pivote. Alemania va con mucha moral después de eliminar a Francia. Y bueno, aquí viene lo peor. Ya no solamente que pueda venir el gafe, sino que pitan los macedonios, Nacheski y Nikolov, que ya os dije el otro día, son dos pájaros de mucho cuidado.
Son peligrosos estos, ¿eh?
Son los mismos que pitaron el partido de la fase de grupo y estos árbitros pues tuvieron decisiones controvertidas en contra de España.
Yo he visto titulares de Nacheski y Nikolov y los ponen... ¡Po!
Pues, sí, ¿en qué periódico?
Sí, sí, aquí, en uno francés, en Le Figaro.
En el que le han dado en el COE.
No, no, en Le Figaro. No,
anda, ¿no un poquito de jamón.
En el balonmano.
Claro, sí, ¿qué te crees tú? ¿Que ha salido indemne de allí o qué? Malvado.
No, no, a mandíbula batiente, me imagino.
Hombre, que seguro, y con los dos carrillos vamos, como si fuera...
No, y sobre todo muy dolido porque Malvi nos dejó huérfanos. Y en el COE están todavía dándose cabezazos. Pero bueno,
mira, desde que me he ido,
cada uno toma el camino que
hay. Está desmadrado esto.
Total, Luis.
Oye, por cierto, dos detalles.
No tiene control.
Dos detalles, que nos vamos.
Antes de terminar. Mañana clave, pues la portería y el contragolpe. Y luego destacar, aunque tiene que ver con el balonmano femenino, que se han retirado tres jugadoras, tres guerreras. Hoy se ha retirado Marta López, se ha retirado Sandy Barbosa y también se ha retirado la portera.
Parece que se nos ha caído esa comunicación con el IBC. A ver si podemos recuperar a los compañeros que están en París, Gonzalo.
Hombre, Ganga, si me he quedado solo yo. Yo pensaba que me había cortado yo.
Vamos a hacer un
si
mano a mano.
Si me quedo yo solo, dime algo y me pongo a contar alguna estupidez.
Podemos hablar de lo que quieras, Gonzalo. ¿De qué quieres hablar?
Mientras recuperamos a la compañía, sí, sí. ¿No?
¿Tú
eres de ver Twitter? ¿Te afectan las críticas de Twitter?
Tengo que reconocer que sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Todavía no he aprendido a... Tú serás un veterano en eso. Vamos, a ti te debe...
Tengo la espalda muy ancha.
Todo.
Pero a mí es que llega un momento en el que de verdad me hacen gracia.
Además tú que estás en todos los sitios...
Sí, bueno, hay que ir normalmente cuando tiendes a tener opiniones tan... tan inclinadas, me da igual en deporte o en política, lo que sea, pues por lo general se genera cierta animadversión.
Bueno, ahora te pregunto cosas del Atlético de Madrid, Gonzalo. Ahora volvemos.
Muy bien.
Sigue el partido.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8 y media de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y diez de la madrugada, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo de COPE, Gonzalo. ¿Has visto la historia que se ha publicado del Arsenal y Arteta?
Pues macho, lo he leído.
Muy sorprendente, ¿eh?
Pero me interesa que nos lo cuenten un poquito mejor, porque yo sigo sin entender el objetivo final.
Es increíble, sí. Vamos a preguntarle a Manu Sánchez.
De las intenciones de Arteta.
Nuestro amigo y corresponsal de EFE. Manu, ¿qué tal? Londres, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntale a los oyentes del partidazo qué hizo Mikel Arteta con sus jugadores.
Pues lo cuenta The Athletic, uno de los medios más importantes en cuanto a fútbol y en cuanto a deporte en general, que cuenta que Mikel Arteta, en una de las cenas de equipo, en una de estas reuniones de equipo, contrató a un grupo de carteristas, como una especie de... O sea, aquí lo he estado mirando, y aquí en Inglaterra, no sé si en España también, tú puedes contratar, bueno, magos, obviamente. Bueno, pues dentro de esta categoría de magos puedes contratar a carteristas, y es lo que hizo Mikel Arteta. Contrató a un grupo de carteristas para que durante la cena, durante la fiesta, robara las carteras, robara los móviles, en general, bueno, pues en seres de importancia a sus futbolistas, y al final de la cena les dijo, bueno, sacad todo lo que tengáis en los bolsillos, los relojes, etcétera, y se dieron cuenta que, bueno, que es que le faltaba pues a uno la cartera, a uno el teléfono móvil, etcétera, y les dijo, bueno, les contó la historia, les dijo que era para que estuvieran atentos siempre, para que estuvieran siempre prestando atención, que bueno, es una táctica de Mikel Arteta que se ha criado mucho con Pep Guardiola, con el que fue asistente en el Manchester City. Bueno, es él también hace las veces como de psicólogo, tira mucho de psicología. Él tiene un rol muy importante en el Arsenal. De hecho, hay un documental en Amazon sobre el Arsenal muy enfocado en Mikel Arteta y en el que se ve muy bien cómo es el técnico español. Y si sabes historias de este Arsenal, pues incluso puede no llegarte a sorprender tanto que haga este tipo de cosas, porque Aaron Ramsdale, que es el portero suplente de nuestro David Raya, reconoció en una entrevista hace unos meses que él pierde la atención durante los partidos, que le cuesta mucho mantenerse atento durante 90 minutos y que por eso busca cosas que hacer durante los encuentros, como, bueno, pues insultarse a lo mejor con un aficionado o fijarse en algún punto en concreto, porque le cuesta mantener la atención. Entonces, no me extraña que Mikel Arteta, que como digo, como es un técnico también peculiar y que se basa mucho en la psicología y en crear grupo, haya hecho esta táctica para crear más grupo y para seguir haciendo que este Arsenal siga adelante.
Hombre, para crear grupo, me lo puedo creer, porque de luego las risas... sí. serían generalizadas. Ahora, para que luego eso se pueda aplicar en el terreno de juego, me resulta un poquito más complicado.
¿Te imaginas
más complicado?
A un Mendilibar o a un David Vidal o alguno de estos utilizando estas técnicas?
No lo veo. Pero es que, es, hombre, desde luego peculiar es un rato, ¿eh?
Sí, sí, sí. Manu, la primera empieza también en la semana que viene, ¿no?
Sí, este fin de semana tenemos ya la Community Shield, que va a enfrentar al campeón de la FA Cup, al Manchester United, con el campeón de la Premier League, al Manchester City. De hecho, le preguntaremos también a Mikel Arteta, porque se enfrentan el domingo el Arsenal contra el Olympique de Lyon en un amistoso aquí en Londres, y la Premier League empezará el viernes que viene. Con partidos viernes, sábado y domingo, si no me equivoco. Y bueno, pues ya a partir de ahí, fútbol prácticamente todos los días, que es lo que gusta aquí en Inglaterra.
Manu, gracias, un abrazo.
Y aquí también, ¿eh?
Sí, 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 vamos, yo lo estoy deseando. Manu, buenas
un abrazo,
noches,
gracias.
Adiós. Melchor Ruiz, muy buenas.
Hombre, Mel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ancelotti también contrata ladrones para que le robe las carteras a sus jugadores o no?
No, hombre, no. Él se dedica al fútbol, a su escuela, rodeado con su equipo, que tratan de controlar todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Esas otras técnicas, pues creo que de momento no se trabajan en el Real Madrid.
Bueno, Mel, hemos visto a Mbappé hoy por fin en el césped de Valdebebas.
Bueno, es el segundo día. Ayer ya se le pudo ver. Ha comenzado la cuenta atrás. 6 días para el primer título de la temporada, de los 7 por los que va a luchar el Real Madrid. Va a ser la Supercopa de Europa el próximo miércoles 14 en Varsovia ante el Atalanta italiano, el equipo que acabó con la imbatibilidad del conjunto de Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen, en la final de la Europa League. Y como decías, bueno, pues Mbappé, que está acercándose a lo que va a ser su debut con el Real Madrid, 6 días, como te digo, que quedan. Va a ser su primer partido con la camiseta del conjunto blanco, y además el francés dice que quiere ya el primer título con el Real Madrid. Mbappé, que ha completado esa segunda sesión de trabajo junto a los 6 compañeros que no han estado en la gira, y van a tener 7 sesiones antes de la Supercopa y 5 tan solo con el grupo. Y es que mañana por la tarde Ancelotti va a juntar por fin, fíjate en qué fechas estamos, a todos los componentes de la plantilla a 6 días para esa Supercopa de Europa.
¿Tú crees, Mel, que será titular en Mbappé?
Bueno, por lo que ha dicho Ancelotti, van a tener este título de la Supercopa de Europa, lo tienen que jugar los que ganaron la Champions. Pero es que dentro de los que ganaron la Champions, pues los únicos que no están, porque se han ido, son Kroos y Nacho. Y de los 7 que te he dicho que se han incorporado últimamente, Mbappé evidentemente no estaba, y los otros 6 prácticamente eran titulares. Estamos hablando de Carvajal, de Jude Bellingham, de Fede Valverde, de Camavinga, de Tchouaméni, de Ferland Mendy. Me cuesta creer que los 7 vayan a ser titulares, pero estoy convencido que gran parte de ellos sí. Y bueno, estará la disyuntiva de qué hacer, si poner en la primera parte a los que están más finos y con más ritmo, que ya hemos podido ir comprobando de un partido a otro en esta gira, o introducir a los que tienen más experiencia, a los que han sido más titulares, y en la segunda parte introducir algunos que estén más frescos físicamente. Puede hacer una mezcla. Va a jugar seguro Mbappé, va a jugar seguro Jude Bellingham, va a jugar seguro Fede Valverde, Carvajal, pero bueno, Lucas Vázquez y Fran García, que han sido los laterales, están como un tiro en esta pretemporada físicamente, y vamos a ver, lo decidirán. Todavía, como te digo, quedan 6 días de trabajo.
Gonzalo, ¿le das alguna opción al Atalanta contra el Madrid?
No sé cómo estará el Atalanta físicamente. Fíjate, hay algunas veces que los equipos más potentes, como es el Madrid en este caso, a veces se dejan algunos puntos en el inicio de los campeonatos, precisamente porque no todos los jugadores han podido hacer la pretemporada, porque todavía no han cogido ritmo de crucero, les falta un poquito de competición en las piernas. Algunos, como han empezado más tarde la pretemporada, pues vienen con las piernas más cargadas, y eso en los primeros partidos a veces se nota. Normalmente, si no terminas de jugar bien, que es algo lógico porque estás a inicio de temporada, lo resuelves con la calidad individual. Pero claro, esto pasa cuando te enfrentas a equipos más pequeños, o que llevan toda la plantilla entera trabajando más tiempo que tú. quizá por ahí pueda igualarse un poquito las cosas, pero vamos, yo creo que el papel de favorito es bastante evidente, ¿no?
Melchor, está circulando por internet, por las redes sociales, que el Manchester City, si acaba vendiendo a Julián Álvarez, se va a encontrar con una cantidad de millones importante y que evidentemente lo va a tener que lo va a tener que mover en el mercado. No sé si en el Madrid se espera un ataque por Rodrigo o en el Madrid están tranquilos en ese sentido.
Bueno, es que, bueno, si quieren venir y hacer una oferta, la harán y la contemplarán, pero el Real Madrid ya venimos contando que está la plantilla cerrada. A mí, yo, por lo que he hablado con el entorno y que venimos contando en COPE, el entorno de Rodrigo y el propio jugador, en principio no tienen ninguna intención de salir este verano. Ofertas puede haber, pero ya sabes que tiene una cláusula de 1.000 millones todos los jugadores que han ido renovando, de los jugadores importantes, así que tendría que haber un acuerdo entre clubs para que pudiesen salir. Hay mucho overbooking ahí arriba, evidentemente los Rodrigo, los Brahim no van a tener los minutos que pudieron tener la pasada temporada con la incorporación de sobre todo de Kylian Mbappé, también la presencia de Endri, con un Güler que se espera y se supone y que ha dicho también Ancelotti que va a tener un papel más importante que el de la pasada temporada, pero aparecen muchos nombres, también aparece Laporte para la defensa. Yo lo que te puedo contar es la información que tengo, y no, lo de Davis ya lo hemos contado hace mucho, que o baja el valle de las pretensiones o le esperan el año que viene. O sea, el Real Madrid está tranquilo, han dicho en más de una ocasión, confirmando la información que venimos contando prácticamente desde que terminó la temporada, que la plantilla estaba cerrada, a pesar de que Álava no llega todavía para el inicio de la campaña. Pero luego en el mundo del fútbol, chico, hasta el 31 de agosto yo he visto de todo. Sí. Decir que estaba cerrado y luego puede pasar cualquier cosa. Pero en principio la intención es plantilla cerrada. A pesar de los problemas en defensa con los centrales, no ven que haya ahí ningún problema. Y en cuanto si alguien quiere salir, pues eso ya sería un aspecto muy especial. Pero ya te digo, respecto
como
a Rodrigo,
si fuera una petición del jugador, ¿no?
Yo creo que al Madrid no le sobra a nadie en ataque, y menos esta temporada que va a tener que jugar.
No, pero por eso 72. Por eso te decía, Gonzalo, que yo he hablado con el entorno de Rodrigo y no tienen ninguna intención de salir del Real Madrid.
Pero si el rumor temporada. Yo creo que se generó cuando aquellas declaraciones.
Sí,
¿no?
Sí, antes de acabar la temporada. Que no acaba de ser del todo contundente.
No,
sí. Y que todos sabemos que a Guardiola le encanta.
Y poniendo al City por las nubes.
Claro. Sí.
Bueno, escúchame. El otro día Ceballos, después del último partido, antes de coger el avión, que por cierto, durante el avión cumplió 28 años, yo le insistía si podía asegurar que iba a seguir en el Real Madrid esta temporada. Y él te dice, bueno, pues yo es que hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa, pero yo quiero triunfar aquí en el Real Madrid. Así que a ver por dónde lo coges. Pues es que es lo que hay. Se tiene que poner muchas partes de acuerdo. Pero la información que podemos dar, información, no especulación de que si el City va a ir o no, información que proviene del entorno de Rodrigo. Rodrigo no tiene intención de salir del Real Madrid esta temporada. Si lo queréis poner, lo podéis poner.
Vale.
El City algún movimiento va a hacer. No digo que vaya a ser por Rodrigo, pero sí, si termina saliendo Julián Álvarez, algún movimiento hará.
Melchor, gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.
Está Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Vaya día para volver a Barcelona, ¿no?
Sí. Oye, sobre todo el aeropuerto y todo. Estaba complicada la cosa. Estaba muy complicada y... Bueno, cuando me ha sorprendido al aterrizar a las 11 de la mañana, cuando he visto todas las noticias, digo, ostras, sí que se está poniendo complicada la cosa. Pero
¿te han
bueno,
parado,
al final,
Víctor? ¿Te han mirado
el maletero? ¿Algún control o algo?
No, pero me ha venido una persona a buscar que sí, que me ha dicho que le habían parado 3 veces y en uno de ellos le han abierto el maletero, y para volver a Barcelona he visto 3 controles. O sea, en un trayecto de 15 minutos había 3 controles y habría maleteros y todo. Claro, y la gente
sí. Operación Jaula.
Operación Jaula, sí. A Víctor le gusta mucho la Operación Jaula.
Pues mira, sí, esta vez la han hecho. Y es verdad que en el aeropuerto ya nos decía la gente incluso que estaba por ahí, que venían, que venían rápido corriendo porque casi perdían los vuelos, porque habían estado 45 minutos parados en un control y que se estaba liando mucho la ciudad. Sí,
sí. Ahora, por lo que sea, se le da mejor la Operación Jaula en Barcelona a los periodistas deportivos de encontrar a la puerta sí. Deco y tal que a los Mossos, por lo que sea.
Sí.
Luego. Víctor, ¿se esperaba hoy que fuera oficial Dani Olmo? Todavía no lo ha sido.
Es que claro, en el Barça, claro, un día las previsiones son unas y luego los hechos son otros. O sea, luego todo es diferente. La previsión era que hoy, este jueves 8 de agosto, el jueves 8 de agosto, fuera oficial y que este viernes firmase si hiciese un acto de presentación. El acto pasa el lunes, hay que ver si por la mañana o por la tarde directamente en el Gamper. El lunes, digamos, es el día tradicional en ese trofeo Joan Gamper, es tradicionalmente cuando se ha presentado el equipo en el FC Barcelona. Lo que pasa es que como los últimos años todo se hace a última hora en el mercado e incluso los últimos días de mercado o el último día cuando quedan horas para que acabe o a la misma medianoche, pues claro, ya no tiene ese sentido de presentación de equipo porque siempre hay cambios. Entonces están decidiendo cuándo presentar a Dani Olmo en ese próximo lunes, si por la mañana o por la tarde directamente en Montjuic a las 8 delante de la afición contra el Mónaco con ese trofeo de Swan Gamper, que es el último amistoso. Y lo que sabemos es que mañana, este viernes 9 de agosto ya, al mediodía, va a firmar con el presidente Laporta su contrato hasta 2030. Eso es lo que sabemos. Tampoco sabemos si es en la Ciudad Deportiva o en el despacho del Camp Nou. Porque aún no lo han querido decir o no lo tienen decidido. Pero eso es lo que se ve.
Se supone, Víctor, que no va a tener ningún problema el Barça para inscribir, porque está trasladando ya al club que va a entrar en la regla 1-1 con la Liga, que ya ha arreglado todo el tema de la palanca de Barça Estudios.
Sí, hoy se ha hecho ese comunicado.
¿Otra?
Ese comunicado.
¿Otra?
Ese comunicado.
A ver si ahora el dinero es real. A ver si ahora el dinero, los 100 millones son reales.
Este es real. Son 40 millones. En realidad, el Barça debe 100 millones. Bueno, debe. Se ha comprometido con los presupuestos a 100 millones de euros. Esos 100 millones no llegaban y, sobre todo, hay 40 millones que eran vitales porque se debían poner antes de que acabase este mes de agosto. Se tenían que poner esos 40 millones de euros, que eso es ese fondo llamado Líbero.
¿Y los otros, que se ha hablado y los otros tanto, 60, que es antes del 31 de diciembre?
No, antes del 31 de septiembre, antes del 30 de septiembre. Pues nos comentaron,
o sea, son 40
en la gira,
ahora,
de hecho,
y 60 a final de septiembre.
Y 60, exacto, porque eso no corre tanta prisa. Pero esto sí, porque se habían comprometido a cerrar el ejercicio económico con unos números, y estos 40 la Liga le decían que eran vitales si querían inscribir a jugadores.
Claro.
Y si no lo hacían, si no ponían estos 40 millones, tenían el problema de que se habría acabado el mercado y algún jugador no habría sido inscrito. Incluso Dani Olmo, quiero decir que Dani Olmo, para poderlo inscribir, han sido necesarios estos 40 millones que los pone la empresa de restauración del Camp Nou y de Montjuïc, la empresa que se encarga del catering, de los canapés y de todo esto, pues es la pone esos 40 millones.
Es que Pedro Morata tiene otra información al respecto. Pedro Morata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú, por tu información, la Liga no tiene tan claro que el Barça con esto lo solucione todo ya, ¿no?
Bueno, esto es un tema complicadísimo y muy largo de explicar, pero voy a tratar de, en 4 o 5 ideas, aportar información oficial. Lo primero es que el FC Barcelona, en la nota de prensa que ha hecho hoy, oficial, en ningún momento dice la cantidad de 40 millones de euros. En ningún momento dice a quién le compra Aramark, ni a Líbero, ni a nadie, las acciones para esos 40 millones que, insisto, no figuran en la nota de prensa oficial. Estaría bien que el Barcelona aclarara, entre otras cosas, porque Líbero, que es quien debía haber pagado ese dinero, deberá tener conocimiento si le han comprado su parte, y el Barcelona hoy hace un comunicado donde no aclara nada. Tercera idea. Aunque esos 40 millones de euros nos creamos que de verdad van a entrar en la caja del Barcelona, como en su día nos creímos que iban a entrar los de Roures, los de Socios.com, los de Nipa Capital o los de Líbero, aunque esos 40 millones de euros, repito, entraran hoy en cash en la caja del Barcelona, no está el Barcelona todavía en la regla 1-1. Esos 40 millones de euros son los que el Barcelona debía haber cobrado el 15 de junio del año pasado. El 15 de junio de este año vencieron otros 60 millones de euros que tampoco ha cobrado el Barcelona y que ha aplazado el pago a el próximo, como decía Víctor, 30 de septiembre. Es decir, esto es una cosa bastante difícil de explicar, pero lo fundamental que le tiene que quedar claro al socio es que en este momento, con esos 40 millones, si entrara en la caja del Barça, el Barça no está en la regla 1-1, lo cual no quiere decir que no pueda
que
fichar.
Que no lo vaya a conseguir, ni que eso es.
Sí, es decir, puede fichar y podrá inscribir como un club que en este momento sigue excedido en su límite salarial. Y lo que añado por último es que el Barcelona tiene que seguir haciendo ingresos extraordinarios, muchos más todavía, yo creo que del orden de 70 millones de euros más, aparte de estos 40 que supuestamente haya cobrado, para poder entrar en la regla 1-1.
¿Y aparte de los 60 que cobrarán en septiembre? Eso no tiene nada que ver.
No, los 60 de septiembre los tenía que haber cobrado el 15 de junio. Uy. Y como no los ha cobrado, el Barça ha pegado lo que se llama una patá pa'lante. y en vez de darlos por incobrados, lo que ha hecho es darle un aplazamiento de pago. Sí, pero
en el fondo, Pedro, me refiero que son estos 40, los 60 de septiembre, más otros 70.
Los 40 del año pasado, sí, los 60 de este año, y todavía quedan por vencer 60 más el año que viene.
Final, yo que me pierdo, estando metido en este volado, yo me pierdo, no quiero imaginarme el aficionado al fútbol regular, o sea, que desconecta un poco de todo esto. Ahora, lo que me parece absolutamente llamativo, sorprendente y bastante vergonzoso es que el Barcelona esté así verano tras verano.
Y a 9 de agosto. Ah.
No, pero
bueno, es que lo que os tengo que decir.
Sobre todo es que lo que pinta es que el verano que viene estará.
Mira, igual. Está escuchando el partidazo Emilio Pérez Rozas. Emilio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Seguimos con esto de la palanca, que si regla 1-1 sí, no, si está el dinero o no.
Bueno, lo que no decís ninguno, ni siquiera Morata, que sabe de esto, es que todo depende del señor Tebas. O sea, y el señor Tebas se pasa el día diciendo que el Barcelona va como un tiro, que el Barcelona no tendrá ningún problema y que el Barcelona estará en el 1-1. O sea, yo insisto, ya sé que hay gente y culés y tal que me maltratan y me pueden decir lo que quieran, pero es que yo tengo la sensación de que aquí, insisto, el que tiene más interés de que el Barça fiche es Tebas. O sea, y todo esto que está contando Morata o lo que cuenta Víctor o lo que podemos pensar cualquiera no sirve de nada si Tebas admite todos esos avales, todos esos dineros que no llegan, todas esas cosas prometidas, y ya lo ha hecho una vez o dos, y puede hacerlo una tercera y una cuarta. Hombre, ¿me entiendes?
Es decir, del año pasado con Joao Félix fue bastante evidente, ¿no?
No. Emilio, como bien has dicho, has utilizado los tiempos verbales futuros. Es decir, el presidente de la Liga lo que ha estado manifestando es que el Barcelona está mejorando en su recorte de gastos mejorando
Morata,
en ingresos.
Que el Barcelona ya le metió un gol a la Liga, Morata.
Sí,
que ahora le puede meter otro, ¿me entiendes?
Bueno, estoy de acuerdo contigo.
El señor Tebas dio por bueno el tema del Líbero, lo dio por bueno.
El señor Tebas
y ahora puede dar por bueno. Y ahora puede dar por bueno esto del catering, o sea, es que el Barcelona, o sea, el Barcelona en lugar de llegar a acuerdos con grandísimas compañías que todo el mundo, proveedores y patrocinadores que todo el mundo tiene en mente, ¿me entiendes? Pues llega a acuerdos con una casa que hace tortillas de patata y sándwich, o sea que, ¿me entiendes?
Es evidente que el Barcelona está jugando con el conocimiento de que la Liga no va a dejar caer al equipo.
Tal cual,
Emilio, si fuera cualquier otro, no podría permitirse el lujo de estar en esa situación.
Emilio, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo lo he manifestado en muchas ocasiones, que el Barcelona, la liga que ganó, la ganó de una forma, en mi opinión, artificial y con un fair play bastardo hinchado en 200 millones de euros, pero que la liga autorizó esos 200 millones de euros de la venta del 49% de Barça Studios porque los auditores del Fútbol Club Barcelona avalaron, aceptaron y validaron como válidos los contratos de Socios.com y de Roures. Cuando se empezaron a impagar esos 200 millones de euros, pero que el Barcelona ya los había utilizado para tener una plantilla mejor, la Liga empezó a restarle de esos 200 millones de euros límite salarial y ya el verano pasado le restó todo lo impagado.
Y la pregunta que
y lo volverá a hacer y lo volverá a hacer este verano cuando definitivamente no paguen los 60 millones de euros si no los pagan. Se lo volverá a restar de su capacidad de inscripción.
El Barça se ha gastado ya 60 por Dani Olmo. Si Nico Williams cambiara de opinión y decidiera fichar por el Barça, que se quiere ir al Barça este verano, ¿el Barça en esta situación puede fichar también a Nico Williams o no?
Si es que sería de coña que pudiera. Sería una broma.
En este momento, pensar que el Barcelona no puede inscribir, a día de hoy, el Barcelona no puede todavía inscribir a jugadores que están en su plantilla. Valde, Íñigo Martínez, Vitor Roque, y todavía está con la cautelar Gavi. O sea, la gente lo que pasa es que al final ve que el Barcelona ficha a Dani Olmo y claro, dice, bueno, pues ya está fichado y lo inscribirán. No, una cosa es fichar a un jugador y otra es poderlo inscribir. Recuerdo que el verano pasado tuvieron que avalar 18 millones de euros los directivos para poder inscribir a los jugadores.
Pero a ver, Ganga, que no le ha pasado nada al Barça. ¿Qué le ha pasado al Barça?
No, ha fichado lo que ha querido y lo ha inscrito.
No, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante todos estos años?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué me estáis contando? Por eso os digo que aquí tiene que salir y decir lo que está diciendo Morata Estebas. Decir, oiga, señor fútbol compartido, o sea, cuénteme los números. Ahora, si el Barça se los cuenta a Tebas y no hace falta que se los cuente a nadie tal, pues ya me parece bien.
También estaría bien, Emilio, que algún socio del Barça, que el Barça es de los socios, no es de la Liga, también estaría bien que algún socio del Barça...
No es de la Porta.
Bien, bueno, no es de la, es de los socios del Barcelona, es lo que quiero decir.
Sí, pero no de la
lo
Liga.
Lo que hay que controlar son las cuentas del Barça. A ver si algún socio se va al juzgado y pide las cuentas de estas hinchadas ficticias del Barça
Pero si lo primero que ya mosquea es la auditoría.
Bueno, ya cambiaron los auditores. Ya los cambiaron.
No, claro, evidentemente.
Los que tenían, que eran rigurosos.
Evidentemente, no es de los cuatro grandes, no. La auditora del Barça.
Ya los cambiaron por esto.
Es evidente que el Barcelona no ficha lo que quiere, porque ya el año pasado quiso fichar a Bernardo Silva, o en su día el otro quiso renovar a Messi, o este año querría fichar a...
Eso es ruido que hacen para tapar todo esto. A Bernardo Silva no lo han podido fichar nunca.
Claro. Digo querer.
Es el ruido que crean.
Me refiero que es evidente que el Barcelona no puede fichar lo que quiera. Pero lo sorprendente es que con la situación que tiene pueda seguir fichando. ¿Cómo lo hace? Es que es palmario que la Liga lo que no quiere es un Barça debilitado. Que en el fondo es lo que tendría que hacer el Barcelona para sanear sus cuentas. Es vender
Gonzalo,
lo que...
No obstante,
hombre, es que a cualquier otro equipo estaría obligado a hacerlo. A vender su patrimonio hasta que tenga las cuentas claras. Con el Barcelona,
bueno, el Barça
como eso le resta bien. Eso le resta valor a la Liga, a un Barça débil le resta valor a la Liga, se están intentando hacer las cosas pues a salto de mata.
Veremos cómo avanza en los próximos días todo esto. Pedro, Víctor, Emilio, gracias, buenas noches.
A ti.
Buenas noches.
Ahora te pregunto, Gonzalo, por Julián Álvarez y cerramos el partidazo.
Muy bien.
¿Eres optimista, Gonzalo, con lo de Julián?
Sí, soy optimista. Estoy ilusionado como toda la parroquia del Atleti. Lo que había era que bajar el suflé aquel del lunes, que el diario Le lo daba el fichaje por absolutamente cerrado. Y hay todavía una serie de condicionantes que no se están cumpliendo. Entonces, ahora, en el momento en el que se cumpla uno, probablemente caiga todo como fichas de dominó y todo se sucederá muchísimo más deprisa. Pero sí, esperemos que el barco llegue a buen puerto.
Fichajazo para la Liga, Julián Álvarez. Nos vamos. Pues hasta aquí el partidazo de COPE, partidazo olímpico de París. Ya solo quedan 3 días de juegos y para disfrutar de todo el equipazo que encabeza Manolo Lama y del deporte español. Mañana más, Bea, estás por ahí ya poniendo las calles.
Ya estamos aquí, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, pues bien. Te vamos a dejar el testigo.
¿No? Me das el testigo, ya hablamos de viajes, así que estate atento porque va a haber recomendaciones muy buenas.
Planazo, gracias, Bea. Hasta luego, hasta mañana a todos, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado.